Hola, ¿qué tal? Te doy la más cordial bienvenida a este programa La Brújula, un espacio donde te estimulamos a desarrollarte, a crecer como ser humano, como estudiante y profesional. Este podcast es producido por el Departamento de Orientación de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Mi nombre es Alexis Rodríguez, soy orientador y en esta entrega queremos presentarte el tema que hemos titulado ¿Cómo mantener una salud óptima en la universidad? Para eso, nos acompaña la doctora Lenia Rosario del Departamento de Servicios de Salud. Buenos días, doctora. Iniciemos de inmediato. ¿Cuáles son las medidas que debe tomar una persona para mantener una salud óptima en su etapa universitaria?
Sí, hola, ¿cómo están? Les damos las gracias al Departamento de Orientación por invitarnos a compartir con ustedes un tema tan importante como es prevención en salud universitaria. Tener en cuenta que la salud no es solamente la ausencia de enfermedad. Hace muchos años la OMS planteó un nuevo paradigma en lo que es salud, que es mantener varios aspectos de la vida en equilibrio, como son salud emocional, salud mental y también salud física, además de otros aspectos. Para mantener la salud hay varios datos que tenemos que tener en cuenta, que es mantenernos activos, tener una dieta saludable, descansar, tener un hobby o algo que nos guste hacer y dormir bien, evitar el cigarrillo y evitar el alcohol.
Excelente. Pasemos a desglosar esos puntos. Comencemos por el ejercicio. ¿Cómo puede un estudiante iniciarse en la actividad física?
Lo primero es conocernos, conocer qué nos gusta, qué nos llama la atención. Para conocer si estamos hábiles para poder hacer cualquier actividad física, deben evaluarnos un especialista, ya sea en deporte o un especialista en el corazón y en el sistema cardiovascular. Mientras esto puede suceder, porque muchas veces no tenemos tiempo para estar en una cita médica, en un consultorio médico, podemos movernos, mantenernos activos. Podemos cada 45 minutos pararnos de la silla y hacer una caminata, hacer una sentadilla. Podemos, en lugar de usar el ascensor, usar las escaleras. Podemos invertir 35 minutos al día, en lugar de venir en el carro, venir caminando. Claro, que no sea muy oscuro, porque ahora está un poco caótica la ciudad. Si tenemos acceso a una piscina, podemos nadar. Si podemos jugar con nuestros hermanitos, correr con ellos, ¿por qué no? Si tenemos patines y podemos ir a estos sitios donde se patina, podemos hacerlo, coger una clase de baile. También podemos acompañar al equipo de baile en sus ensayos y así.
Qué bien. Nosotros, por ejemplo, realizamos diferentes actividades a nivel físico, pero muchas veces son las actividades cotidianas y no te sacan como de la zona donde tú o quemas suficiente caloría o gastas energía. Hay que dedicar un tiempo específico a ejercitarse.
Según la OMS y todas las revistas cardiovasculares, hay que dedicar por lo menos 35 minutos al día, por lo menos, a algún ejercicio cardiovascular.
Aparte de los ejercicios, de los beneficios que da el ejercicio físico, que la mayoría de personas lo conocen porque se habla mucho de ellos, a nivel mental o a nivel cerebral y específicamente para estudiantes que tienen que dedicar mucho tiempo a memorizar contenidos, a aprender, a desarrollar competencias, ¿qué beneficio trae el ejercicio?
El ejercicio es tan benéfico que incluso cuando tú haces ejercicio se liberan hormonas y se liberan sustancias en el cerebro que te ayudan a estar feliz, que te ayudan a la concentración. Incluso hemos hablado de la plasticidad neuronal, que te ayudan a que las neuronas, a que crezcan neuronas nuevas. Esto es un concepto súper nuevo en neurología. Y básicamente el ejercicio promueve que la circulación cerebral aumente y la circulación a nivel de todo nuestro organismo. Entonces esto nos va a ayudar a sentir bienestar y si nos sentimos alegres y nos sentimos saludables y bien, pues vamos a tener más concentración. Incluso vamos a poder descansar mejor y esto también nos ayuda a tener mejor memoria y a aprender más fácil, más rápido.
Excelente. Incluso cuando ya la gente ha estudiado mucho porque tiene un examen o una presentación que va a hacer en el curso, cuando ya está cansado, si hace un poco de ejercicio, especialmente como una trotadita, es como si, como cuando un carro se le desgasta la batería y lo yompean, como se dice popularmente. Eso pasa también con el cerebro de alguna manera. Y tú luego un baño frío y vuelves al estudio y ya es como nuevo. Bien, vamos a hablar un poco de alimentación. Cuéntame un poco de cómo debe ser una alimentación balanceada para un estudiante.
Tener en cuenta, vamos a sacar lo que son los casos especiales. Las personas que sufren de obesidad, que tienen alguna enfermedad, alguna cardiopatía, que sufren de algún problema renal o que tienen alguna situación en específico, debe su médico de cabecera o algún especialista en dietas o nutrición darle seguimiento. Para el público en general, en cada etapa de la vida se debe seguir una alimentación balanceada. O sea, una alimentación que tenga todos los nutrientes que un ser humano necesita. Un ser humano necesita proteínas, necesita carbohidratos, necesita vegetales, necesita grasas, necesita frutas, necesita vegetales. Entonces, estos se toman en cierta proporción. Se dice que en cada plato que hagamos, que debemos hacer por lo menos 5 comidas al día. Pero estas no son unas comidas cuantiosas, sino dependiendo de tu peso, dependiendo de tu talla y dependiendo de tu actividad. Básicamente los dominicanos hacemos desayuno, comida y cena, un plato grandísimo. Pero si la dividimos así en 5, no es necesario comer tanto y esto va a aumentar, acelerar nuestro metabolismo. Por ejemplo, tomamos un plato de lo que usamos día a día en nuestras casas, hacemos, como quien dice, una línea imaginaria divisoria, una diagonal, mitad a mitad. Esta, una de las mitades puede comprender vegetales o frutas. La otra mitad la dividimos en 2/4, una porción de proteína. ¿Qué proteína? Carne, clara de huevos, jamones. Y la otra mitad entonces puede tener carbohidratos. ¿Qué son los carbohidratos? Pan, víveres, harina, etcétera. Y también tenemos que comer una porción de grasas, que puede ser el aguacate, que tiene grasa saludable, o una cucharadita de aceite de oliva. También podrían ser nueces. Y ya dependiendo, buscamos qué alimentos están en cada grupo y podemos hacer unas combinaciones magníficas, sobre todo lo que le gusta cocinar y eso. El problema a veces viene cuando estamos aquí en la universidad y no tenemos tiempo para cocinar o no tenemos tiempo para calentar lo que trajimos. Entonces hay opciones. Por ejemplo, donde Moncho, vemos mucha fritura, mucho bizcochito. Pero donde Moncho, yo no sé si ustedes se han dado cuenta que también hay manzanas, que hay guineos y que hay nueces. O sea que esa sería una opción para merienda. También en la cafetería hay ensaladas, hay sándwiches, hay wraps, o sea que hay habichuelas que son muy importantes para la nutrición. Y afuera en los carritos hay también frutas, o sea que no podemos decir que no tenemos opciones, sí la tenemos. Y si nos despertamos 30 minutos antes, podríamos traer nuestra merienda también.
Excelente. A propósito de despertarse... ¿cuál sería un desayuno ideal para un estudiante? Y si puedes también decirnos, ¿cuáles nutrientes en específico pueden favorecer la memoria o algún mineral en específico? Si es que puedes comentarnos eso en este momento.
Mira, yo ahora que tengo hambre, estoy pensando en un desayuno delicioso. Podríamos hacer una tortilla de huevo, si nos despertamos temprano, claro, y estamos a tiempo. Podríamos hacer una tortilla de huevo con vegetalitos y podríamos acompañar estos, los vegetales ya van a suplir lo que es nuestra porción de vegetales en ese momento y podríamos acompañarlo de una rodaja de pan. No necesariamente tiene que ser integral, pero es lo ideal porque tiene las fibras que podríamos necesitar en ese momento y podríamos comer una fruta. Si no tenemos tiempo, podríamos hacer una avena, la dejamos el día, la noche anterior en la nevera y al otro día la calentamos y lo podremos acompañar de un huevo hervido, eso no nos va a coger más de 10 minutos. Y una fruta, ¿qué fruta puede ser? Una naranja, una manzana, un pedazo de watermelon, de melón o así, la que más te guste.
Con relación a la juventud, muchas veces se tiene tanta energía que la gente se acuesta muy tarde y no importa la hora que se levante, muchas veces no se duerme la cantidad de horas necesarias. Y yo sé que incluso muchos procesos de memoria se completan durante el sueño. Y las personas que están en programas para bajar de peso incluso, que aparentemente no tienen ninguna relación, se completan durante el sueño. O sea que el sueño es muy, muy, muy importante. ¿Qué nos puedes recomendar en cuanto a esa parte de descanso, sueño?
Nuestro cerebro sigue un ciclo que es como los demás animales, sigue el ciclo circadiano. Y esto se da porque el cerebro necesita descansar y se secretan algunas sustancias que solamente esto sucede cuando estamos durmiendo. Básicamente necesitamos, dependiendo de nuestra edad, ciertas horas para dormir. Regularmente se dice que un adulto joven debe dormir de 7 a 8 horas al día para poder recuperarse y para poder recuperarse de su día a día y poder crecer en algunos aspectos cuando somos niños y adolescentes y en poder secretar esas sustancias. Se ha dicho y se ha últimamente salió un estudio que la persona que duerme menos de estas horas es proclive a enfermedades cardiovasculares, a enfermedades degenerativas cerebrales, incluso hasta es proclive a hacer más eventos cerebrovasculares.
Muy bien, muy interesante. Incluso síntomas, mucha gente puede hasta alucinar por falta de sueño, o sea que hay muchos síntomas incluso a nivel mental. Bien, pasemos entonces para completar esta parte que tiene que ver con todo lo que informaste al principio como introducción sobre la salud, a lo que tiene que ver con probablemente desarrollar un hobby, o aunque eso puede ser también materia de otro podcast independiente. Pero, ¿cuáles son esas otras medidas que mencionaste en principio y que podemos ampliar ahora sobre qué hacer para estar saludable?
Hay varios aspectos a tomar en cuenta. Puede ser.
Perdón, también hablaste al principio del uso de sustancias, alcohol, tabaco. ¿Cómo afecta a todo eso?
Vamos a hablar de la cosa bonita primero, que son los hobbies y las actividades que hacemos extra a la cotidianidad. Hablan de que si creas un hobby o aprendes algo nuevo todos los días, vas a aumentar la plasticidad de tu cerebro, vas a aumentar la sensación de bienestar y vas a aumentar una sensación de alegría. Yo no sé cómo le dicen los psicólogos, pero la sensación de estar alegre, de estar positivo. Estaba leyendo hace algunos días que el deporte o la actividad por excelencia, que puede una actividad muy buena que puede ayudarnos es jugar ajedrez, que se puede aprender desde los 3 años hasta los 100 años. Y estaban hablando de todos los beneficios que podría traernos el ajedrez, como un ejemplo.
Y aquí tenemos un buen profesor y un buen equipo de ajedrez, a propósito de eso que estás diciendo.
Otras actividades interesantes que podemos hacer es el baile. También estaba leyendo en ese mismo artículo que ajedrez y baile son las dos actividades que más nos pueden ayudar en la memoria y el bienestar emocional a cualquier edad. Entonces, yo creo que aquí tenemos esas opciones para hacer un equipo de ajedrez o aprender a jugar ajedrez con un amigo. O aprender tal vez un ritmo que no sepamos, aprender a bailar un ritmo que no sepamos, eso no ayudaría mucho. Meditar se ha visto que regula el ciclo cardíaco, que regula la respiración, que ayuda con la presión alta, que ayuda con un sinnúmero de enfermedades, que nos ayuda a la concentración. O sea que también aquí también tenemos unas actividades de tai chi que son como una especie de
de meditación en movimiento. Incluso tenemos meditaciones activas que la da el mismo profesor, Daniel del Villar. O sea que pueden entrar a la página de oreblog.do y ahí pueden encontrar información sobre esas actividades que las tenemos aquí. Tenemos baile, ajedrez y tenemos también meditaciones activas. O sea que tenemos una gama de actividades.
La lectura, también tenemos ahora los está utilizando que los adultos vuelvan a colorear libros. Esto nos ayuda también muchísimo a calmarnos y a concentrarnos. Las chicas pueden volver un poco al pasado y aprender a bordar y a tejer. Ahora hay unos aretes muy bonitos que podemos aprender a hacer. Y así hay un sinnúmero de hobbies que podríamos realizar. Y que podríamos aprender, si alguna vez en tu vida tú has querido, tú te has dicho que quieres aprender a surfear, tal vez puedes comenzar a ver videos y orientarte con las personas que lo hacen y tal vez lo puedes volver un hobby. Y así hay muchos, muchos hobbies. Con respecto a las sustancias, chicos, los cigarrillos, la juca, los cigarrillos electrónicos y todos estos dispositivos son muy peligrosos para la salud. No solamente a nivel del pulmón, sino que actúan y dañan hasta las arterias más pequeñitas de la parte más pequeña de tu cuerpo. Si necesitas ayuda para dejar de hacerlo, pídela. Primero tienes que estar consciente de por qué lo usas y por qué quieres dejarlo. Y después puedes pedir ayuda. Aquí te podemos ayudar también en orientación. Recuerda que esto hace un daño incalculable en tu organismo. No solo en tu organismo, también en tu mente y en tu desenvolvimiento social. Igual que el alcohol. A nivel cardiovascular, hay miles y miles y miles de artículos que confirman que esto nos daña. También las otras sustancias tóxicas que suelen usarse. Y también piensa en los demás. Piensa que si usas cigarrillo, no solo te estás dañando tú, sino todas las personas que están alrededor que están siendo fumadores pasivos.
Excelente. Otro aspecto para casi ya ir finalizando con la entrevista de hoy, aunque cualquiera de los aspectos que hemos tratado lo podemos tomar de manera individualizada en otro podcast y ampliar mucho más. El caso de la piel, el cuidado de la piel, ahorita me lo recordó un estudiante, Alexa Rodríguez, que incluso me dijo que la invitara a un podcast para ella comentar de los beneficios. ¿Cómo se puede hacer ese cuidado de la piel? Porque los estudiantes tienen que moverse de un edificio a otro, caminan mucho entre una clase y otra, y muchas veces se maltrata la piel. ¿Qué hacer?
Lo principal es que la piel es el reflejo de lo que somos por dentro. Tenemos que estar bien nutridos, estar bien hidratados y cuidarnos de los factores externos. Y el factor externo que en República Dominicana tenemos varias horas al día es el sol. Entonces tenemos que usar protector solar. Dependiendo del SPF, dependiendo de tu tipo de piel, debes orientarte con tu dermatólogo porque debes usarlo diario. Incluso si estás en el curso, porque hay unas luces que asemejan lo que son la luz solar. Incluso si está lloviendo, incluso si está nublado. Entonces eso es un aspecto muy importante. También muchos inventamos muchísimo con los productos de la piel. Si tienes acné, si tienes alguna alergia, si tienes algún problema, asiste, ya sea aquí a salud o asiste a algún dermatólogo, porque la piel es muy delicada y no todo lo que le prueba a una persona te puede probar a ti. Recuerda protegerte del sol, no solamente con protector solar, sino también puedes usar gafas de sol y puedes usar sombreros. Y ropa que te cubra, que te proteja.
Muy bien. Hay medidas tan simples como tomarse algunos momentos del día y hacer respiración profunda, de manera que se oxigene el cuerpo suficiente. O exponerse a actividades en que la gente pueda reír a carcajada. O sea que hay muchas cosas que ayudan a la salud y que son fáciles y hasta simples. ¿Alguna medida más que quieras recomendarnos para que el estudiante pueda gozar de una salud óptima?
Chicos, en República Dominicana debemos, y en todos los países del mundo, pero sobre todo nosotros en esta etapa, en este mes, debemos evitar las infecciones. Estamos teniendo muchos procesos gripales, virus, dengue, varicela. O sea, que con medidas simples podemos cuidarnos. Una persona con un dengue o con cualquier otra enfermedad que se contagie por virus va a ausentarse a la universidad, puede tener que retirar el cuatrimestre. Entonces, hay medidas que podemos realizar. Acuérdense del lavado de manos. Hay que lavarse las manos cada vez que vamos al baño, pero también hay que lavarse las manos antes de comer. Y si toses, hay que lavarte las manos. Y si manipulas dinero, o sea que aquí tenemos en todos los baños jabones y tenemos toallitas para secarnos las manos, hagámoslo. Tengamos en el bolsillo gel antibacterial. Si estás enfermo de la gripe, por favor, tose en el pliegue de tu codo. No uses pañuelos de tela, usa pañuelos desechables. Si te pican los ojos y los notas rojos, por favor, no te ponga las manos en los ojos ni en la cara. Ve donde nosotros para evaluarte y ver si por casualidad estás cursando con una conjuntivitis infecciosa. Si notas bolitas en la piel y y tienes fiebre y malestar general, por favor, visítanos para diagnosticar, a ver si es posible que tengas varicela. Tenemos muchos casos de varicela. Y también hay influenza en el país. O sea que si te sientes mal, si estás tosiendo, si tienes fiebre, por favor, estamos a la orden, estamos ahí para evaluarte. Y si es necesario que te vea un especialista o si es necesario un tratamiento, estamos a la orden para poder hacerlo.
A nivel de vacuna, ¿hay algún refuerzo que haya que tomar en cuenta en esta etapa?
Recordar que nosotros contamos con algunas vacunas que están disponibles para todo el personal administrativo y para todos los estudiantes. Está disponible la vacuna de la hepatitis B y también, como le dicen, antitetánica, que es la DT. Revisen, pregúntenle a sus madres sobre su cartilla de vacunas. Y ahí van a ver si hay algún refuerzo que le falte de algunas. Hay personas que se criaron en el exterior y tal vez en ese momento no le pusieron la vacuna triple viral, que es la que tiene la vacuna contra la varicela, contra la papera y contra la rubeola. Entonces revisen sus cartillas. Si quieren, nos la pueden traer para nosotros chequearla también. Con respecto a las gripes, con respecto a la influenza, cada año viene una vacuna con los virus que se espera que van a afectar a la población. Hay personas que nosotros no la tenemos, pero en salud pública y en todos los centros de vacunación está disponible. Hay personas susceptibles a que la influenza lo pueda complicar mucho. Entonces, cada año esas personas mayores, personas asmáticas o que sufren de alguna enfermedad importante, deben vacunarse.
Muy bien, excelente. Hemos tenido un plato fuerte de información útil y práctica. Así que le damos la gracia a la doctora Lenia Rosario del Departamento de Servicios de Salud. Para finalizar, les recordamos que pueden visitar oriblog.do y que pueden también encontrarnos en las redes sociales, oriblog.do, en Facebook, en Instagram. Y ahí estamos en contacto con ustedes para informarles de cualquier actividad y de cualquier novedad. Espero que les ayude y que les sea de gran utilidad. Hasta la próxima.